tres en la sintonía de Radio Colores. Como saben, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Vamos a comenzar un nuevo espacio de 45 minutos con. En esta ocasión nos acompaña la Asociación de Amigos de la Villa de Caneja, con su presidente de la cabeza, Luis Alonso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique de Carlos, secretario. Hola, Enrique. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y Julio del Barro, vocal. Asociación.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal?
No sé, cuando uno se acerca a la Caneja y ve lo que hay en la Caneja y la encuentra allí, en un sitio cerca de la ciudad, pero parece que ha dejado, pues para muchos ciudadanos que no saben que está allí o no sienten una especial atracción por ella, bueno, pues no sé, vamos a ver qué pasa en la Caneja. ¿Qué pasa en la Caneja, presidente? ¿Cómo está esa fundación?
Bueno, es una fundación, como es una fundación que está manejada por cuatro organismos, ¿no? Es privada, pero depende del Ministerio de Cultura, depende de la Junta de Castilla y León, depende de la Diputación y Ayuntamiento. Eso hay un presupuesto que en estos últimos años pues se ha ido mermando de una forma muy exagerada. Y precisamente por esto, porque tiene sus actividades, que es lo que pasa que en Palencia la Fundación Caneja está trabajando mucho y además todos los años se elabora todo el programa que ha realizado o el programa que hace para el siguiente año, y es muy amplio, muy amplio.
Sí, pero parece como que no luciera esa actividad, ¿no?
Sí, posiblemente le ha faltado
pues esa,
le ha faltado ese, pues no sé, esa difusión, ¿no? Que lo pueda recoger pues toda la ciudadanía de Palencia. Antes pues había más salas de exposición, como podía ser la Caja Salamanca, Caja Duero, la Caja Laboral. Ahora solo prácticamente está la Caneja. Pero bueno, vamos a lo anterior. El presupuesto ha mermado enormemente y había problemas de que pudiese desaparecer la fundación. Hasta los empleados que tiene la Caneja, que son tres empleados, pues estaban en ERE a media jornada. Con media jornada no podían desarrollar su labor de montar, desmontar, hacer catálogos de las exposiciones, no solo exposiciones, pues otras actividades, no sé, de música, de cine, de todas las actividades que ha ido desarrollando la Caneja. Pues bueno, pues este grupo de amigos tomamos conciencia de que a ver qué se podía hacer. Entonces ahí empezamos a hablar entre varios amigos, que fuimos los que empezamos para iniciar esta asociación, que fue Fernando Zamora, Marcelino García Velasco, Julián Alonso, Félix de la Vega, Ángel Cuesta, Adolfo Revuelta, Antonio Herreros, Luis Rodríguez, no sé si se me olvida uno, pero bueno, yo mismo, ¿no? Bueno, pues estuvimos elaborando unas bases de protocolo de cómo podíamos funcionar como asociación. Bueno, pues solicitamos al Ministerio del Interior que nos acogiesen como asociación. Todo esto ha llevado su tiempo, sus reuniones. Ya cuando todo esto lo hemos tenido todo hecho, pues lo que queríamos, porque era una asociación provisional, ¿no? Pero, entonces abrimos ya unas listas de candidaturas, bueno, de gente que se quisiera presentar.
Pero esa asociación surge precisamente porque ustedes, el grupo ese que se reunieron, detectaron, vieron que aquello estaba cambiando de actividad, que la disminución del presupuesto con el que contaba hasta entonces la Caneja se había reducido, vamos, bueno, la disminución era enorme, que faltaba empuje, dinamismo, y detectando todo eso, bueno, pues esto, algo habrá que hacer, algo habrá que luchar, algo habrá que recurrir a donde sea.
Totalmente, totalmente, claro, con esa intención fue, quiero decir que todos los que estas personas que nombraba anteriormente, veíamos que la Fundación Caneja pues podía desaparecer, eso era lo he dicho antes. Actividades, se ha hecho muchas actividades, pero claro, y cada vez menos, porque si no hay dinero, las cosas, la verdad que es muy difícil realizarlas. Podremos poner mucha voluntad, pero si no hay el patronato no aporta, y había patrones que no aportaban nada. Lo que pasa es que ahora, pues, parece que ya han tomado un poco más de conciencia y están participando todos. Pero claro, un ejemplo, antes el Ministerio de Cultura teníamos, que rondaba sobre los 200.000 euros al año. Ahora me da que estamos en 20.000.
Sí, sí.
De 200 a 20, pues creo que, y así prácticamente todos.
Ha quedado reducido en un 10%. Sí. Y no sé, ¿el nacimiento de esa asociación ha ejercido de alguna manera presión dentro de las instituciones o en los ambientes para ver que hay inquietud en Palencia porque eso se conserve, se potencie, tenga vida, más dinamismo? Porque si no, estaba condenada, según ha explicado usted, a la desaparición,
pues,
¿no?
Cuando esta asociación ya ha tenido, pues ya están, hemos estado las personas elegidas y con representación ya de una forma más... más legal, realizada, ¿no? Pues se escribió una carta a todos los patrones para que pudiésemos hablar con ellos y plantearles pues nuestras inquietudes, y viendo que la Fundación Caneja, pues la verdad que la veíamos peligrar. Les pedíamos apoyo, les pedíamos también pues financiación, les hemos pedido, la verdad que todos nos han recibido, pero todo se ha quedado en palabras. No ha habido más hechos, ¿no? Después la asociación existente, hemos tenido muchas reuniones para elaborar todo un programa anual. Esto es esta asociación, esta presidencia, estamos para 4 años, pero hemos hecho un programa anual, ¿no?, para poderlo hacer y llevarlo a cabo, ¿no? Hemos puesto, analizando un poco todas las fundaciones que hay por prácticamente aquí en la comunidad de Castilla y León, se ha puesto una cuota, esa cuota pues para los mínimos gastos, ¿no?,
de mantenimiento,
de mantenimiento, una cuota que son 40 euros al año. Eso para el primer, para la primera persona. Si viene otro familiar, sí, es la mitad, son 20.
Pero más allá de todo eso que están haciendo, que me parece perfecto, no sé, hay cierta sensación, no se percibe, que les está costando mucho a ustedes arrancar. Que todo ese entusiasmo que se percibió en aquella asamblea constituyente, por llamar de alguna manera, en la que expusieron ustedes los objetivos de la asociación, bueno, pues han pasado ya, no sé, fue en octubre o en noviembre, ¿no? Ya estamos casi medio año después y todavía no, al menos no hay ruido. Cuando digo ruido, lo entrecomillo, no se nota que haya dinamismo, que la asociación haya empezado a andar. No sé, aquella declaración programática que nos pareció sumamente interesante a los que acudimos, no sé, está ahí como esperando no sé a qué. Entonces yo me imagino que cuando se llama a tanta puerta, como ustedes que han llamado, y le reciben a uno muy bien, pero luego no se traduce en hechos, las instituciones pues se han comportado y se comportan como se están comportando, con una reducción drástica de la financiación que ahoga a cualquier institución. No sé qué hay, qué puede haber detrás, o qué hay detrás, de hecho, más allá de la falta de entusiasmo de esta ciudad, que también a la hora de empujar, de estar detrás de una actividad cultural tan interesante como es esta de la Asociación de Amigos de la Caneja.
Hemos hecho toda una programación, eso ha llevado su tiempo, una programación anual, que ahora, si quieren, nuestro compañero Enrique...
Sí, no sé si Enrique, que expuso un poco las líneas maestras de lo que es eso, si mi pregunta o si mi percepción responde a una realidad o cómo está ahora,
sí,
mismo,
pero,
la asociación.
Pero una asociación que pretende fomentar, divulgar la obra de Caneja, intervenir en la vida cultural de la ciudad, tiene necesariamente que sostenerse sobre un trípode que es imprescindible: la sociedad civil. Si la gente no participa, si la gente no ve interesante, si la gente ni siquiera conoce el proyecto, es evidente que le falta una de las primeras patas.
Y fundamental.
Si hay un desinterés, una no participación de las instituciones, le falta otra pata. Y si los benefactores a los que nos dirigimos, las empresas a las que tratamos de implicar en este proyecto, de la misma manera que se financian los equipos de fútbol o de futbito, de baloncesto, de no sé, etcétera, efectivamente, que también pudieran tener un compromiso con la vida cultural, entendiendo que la vida cultural es uno de los motores de la vida ciudadana, y que fuera de ello las ciudades pueden perfectamente pasar a ser nada. en la medida en que nos falte una, dos o tres de las patas en las que se trata de asentar el proyecto, evidentemente hay dificultades. Uh-huh. Y las dificultades no solamente son de esa índole, son de otra índole. Uh-huh. De índole puramente procedimental. Yo creo que para conseguir abrir una cuenta en una entidad bancaria se ha demorado durante 3 meses y medio, casi 4 meses, en gestiones, no en parálisis, sino en gestiones que se complicaban y, en fin, con las garantías que ahora requiere el que desde una cuenta se puedan cobrar a socios,
recibos,
etcétera,
a
etcétera,
los asociados,
todo lo que eso implica, pues digo, desde esa misma situación, hasta no tener un local donde poder tener, en fin, un ordenador, etcétera, y que la gestión la tengamos que hacer privadamente cada uno de los miembros de la junta directiva, son complicaciones. Son complicaciones que lógicamente estamos trabajando para resolverlas, pero eso no deja de efectivamente transmitir una cierta sensación de que no se está haciendo, ¿no?
Sí, sí. Julio, ¿querías aportar?
Sí, quería añadir a eso que no en la anterior andadura de la asociación, que yo creo que ha funcionado de manera muy bien y muy casi espontáneamente y con mucha participación, en nuestra nueva andadura. Primero, la mayoría de la gente que nos hemos comprometido en esa ejecutiva o directiva de la asociación, la mayoría de ellos es gente muy ocupada, con muchos problemas, con mucho tiempo ocupado en sus actividades
profesionales.
Entonces, inclusive hasta para reunirnos, conjugar a los 6, 7, 8 que nos juntamos, a veces nos cuesta. Pero además de eso, los proyectos, yo no quiero decir que haya sido los proyectos que después os contará Enrique que tenemos, que hayan sido muy ambiciosos, quizá lo son y son muy variados y son muchos, pero es que todo eso supone sobre la crítica razonada y lógica que estabas haciendo tú, supone que tenemos que organizarnos para buscar el programa o la participación para hacer un concurso o de pintura o de fotografía que vamos a hacer. Tenemos que ir a entrevistarnos con las empresas. Tenemos permanentemente la actividad y poner en marcha esto cuesta mucho tiempo. Quizá hemos pecado de haber sido muy ambiciosos. A mí me gusta haber sido ambiciosos. Si no llegamos a cubrir el 100%, si cubrimos el 80%, pero estupendo.
No, evidentemente, una política de máximos lleva que al menos logras bastante. Yo sigo observando el tema desde fuera, porque de lo que habéis dicho los tres, fundamentalmente la intervención de Enrique exponiendo esas tres patas, esos tres pilares que son imprescindibles para que cualquier asociación tire adelante. Lógicamente, cuando alguien expone a alguien un proyecto y hace una llamada general a una ciudad que defienda algo suyo, a lo que debe querer, porque todo lo que suene a cultura es muy válido y muy interesante para una ciudad, hay que tener unos argumentos de peso para convencer. Yo no sé si esos argumentos no calan, ha faltado transmisión, o si es que esta sociedad palentina es tan inane que apenas se mueve y que todo esto le suena extraño, igual que le suena extraño muchísimas cosas, ¿no? Hasta el ejemplo que ha puesto Enrique del fútbol: si el equipo estuviese en primera a lo mejor tenía éxito, pero estando en tercera deben ir 4 al fútbol, ¿no? Pero claro, una cosa que choque con la cultura, que haya convocada tanta gente y que luego, no sé, ¿qué se podría hacer para intentar ilusionar a la gente o motivarla? Porque yo creo que habéis explicado con suficiencia los problemas de la asociación, el porqué de la asociación, el empuje y cómo queréis dinamizar la fundación, y no sé. Y ese programa ambicioso que ahora nos expondrás las líneas maestras, Enrique, no cala en la gente, y habría que encontrar el porqué, al menos para intentar que convencer a los ciudadanos desde aquí, desde Radio Colores, desde las convocatorias que hagáis, para no sé, encontrar una vía, que luzca, que suene la caneja.
La gente tiene que ser consciente de que no se puede albergar el propósito de llevar adelante un programa, sea modesto o sea ambicioso, como decía Julio, sin que haya recursos económicos. Uh-huh. Y los recursos económicos efectivamente los debe de poner las administraciones. No se puede funcionar en fin, con garantías, habiendo reducido a la décima parte el presupuesto, pero no se puede funcionar sin que haya contribuciones especiales por parte de empresas, personas, benefactores, etcétera. Pero la gente tiene que ser consciente que tiene que empujar con su propio esfuerzo económico, aunque sea pequeño, este tipo de proyectos. Lo es, en definitiva, la Universidad Popular, donde se ha ido recortando progresivamente las ayudas de las administraciones, y sin embargo la gente con en fin, con su esfuerzo y con su contribución
sigue
y con su matrícula,
sí,
ha logrado mantener. Y hay ejemplos de ese tipo, lo hay en todas las facetas. El cineclub Calle Mayor se mantiene fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente con la cuota de los socios. Porque si no hay un compromiso directo entre la gente y el y un proyecto cultural, el proyecto cultural tiende a naufragar o tiende a caer en manos de aquellos que pueden utilizarlo en beneficio propio.
Hombre, yo también tengo una lectura, no sé si coincidiréis conmigo en esta apreciación, de que ha nacido la asociación en un tiempo convulso, y sobre todo una crisis económica grande, porque ayer, precisamente a la salida de la biblioteca, que hubo un acto público organizado por la UPP, un amigo me preguntaba qué iba a hacer esta tarde, y dije, tengo una entrevista con la Asociación de Amigos de la Caneja, digo, que por cierto, la que te tienes que aproximar y verte hace socio. Y hizo una reflexión en voz alta conmigo, dice, es que mira, voy a la UPP, soy de Cruz Roja, de la Asociación Española contra el Cáncer, de Médicos Sin Fronteras, de los amigos de no sé dónde, y me empezó a citar y me relató pues 15 o 16 cosas en las que participa. Cuando he hecho cuentas y me llega para la declaración de Hacienda lo que me puedo desgravar por participar en asociaciones de esta naturaleza, pues dice, se me va un dinero. Y dice, claro, y ya muchas veces, bueno, ¿de cuál prescindo? Todas son para mí importantes y me doy de baja de una para darme de alta en otra. O sea, no sé, también por eso digo que en épocas de bonanza a lo mejor tantas cosas, y deberían de ser más las instituciones las que apoyaran, y coincido contigo, este tipo de cosas, y que el que fuera allí pues fuera de una manera altruista. Decía el presidente, o te he querido entender, Luis, al principio, que puede haber desde socios con 40 euros y con menos, si es que se puede poner menos, para que se apunte, y lo que sea es tener fuentes de entrada de dinero, como sea y de la manera que sea.
No solo eso, pero no solo eso, porque una persona que lleve una vida cultural medianamente activa, a través de la Asociación de Amigos de la Caneja, va a obtener un carnet que le va a permitir la entrada a 35...
O sea, que hay un valor añadido ahí más allá de...
Efectivamente. Que le permite tener descuentos en hoteles, que le permite tener descuentos en algunas instituciones museísticas, pero que no están en la red de la Subdirección General de Museos del Gobierno.
Ah, pues eso está muy bien, eso sí debería de calar en la gente, llamando la
claro,
cultura.
Es decir, que para una persona que tenga una vida culturalmente, como digo, media, prácticamente lo que aporta a la asociación es prácticamente lo que se va a ahorrar en digamos, el coste de entradas,
sí, sí,
en distintas instituciones.
Ese valor añadido lleva también un ahorro económico de dinero, si tiene todas esas ventajas que tú estás exponiendo ahora, Enrique, que me parecen muy interesantes, efectivamente. Eso es un tema a tener en cuenta.
Perdona, estabas contando, has hecho un relato y una disección de alguien con el quien hablabas ayer, que es un paradigma del palentino inquieto. Quiero decir que en esta ciudad hay gente como él, o como tú, o como algunos, en el que participan en actividades de muchas asociaciones, actividades culturales.
No, o no participa, se limita a colaborar con su pecunio particular.
Bueno,
¿no?
Es que el problema es que yo, que sí que me he dedicado, por ejemplo, a meter la hoja de admisión a la sociedad, a algunos amigos, dice, es que yo tengo 24. Sí, muchos tienen en Palencia, y algunos que tienen bastante participación en las asociaciones. Pero es que hay otros que pasan olímpicamente de cualquier actividad cultural, uh-huh, y asociación con fines de remover un poco el pueblo. Y
claro, la varita mágica para atraer a esa gente no la tenéis, claro, no la tenemos,
sí,
ninguno.
Un poco igual, Enrique, sí que cuenta.
Mira,
de muchas actividades que podemos
volviendo,
que estamos intentando desarrollar.
Pero volviendo un poco a lo anterior, cuando empezaba esta asociación existente, pues tuvimos reuniones, abrimos pues un tiempo de personas que quisieran colaborar.
Aproximate un poquito más al micrófono, por favor.
Que quisieran colaborar con toda la asociación, y la verdad que casi había 300 personas, ¿no?, que se asociaban, hasta que después ya hubo las elecciones y tal. Y cuando ya hemos puesto esta cuota, también se ha presentado a la prensa, se ha presentado toda la programación que hemos elaborado, ¿no?, para el año 2014-15. Entonces, a lo que voy, es decir, estamos hablando de esa persona, sí, pertenece a 15, esa persona que has comentado, pertenece a 15, no sé, grupos, ¿no? Pero es que de 300 que teníamos, pues se han quedado, cuando hemos puesto una cuota, se quedan muchísimo menos. Estamos pidiendo presupuestos para hacer unos paneles de poesía, ¿no?, visuales, uh-huh, para la ciudad. Y eso ya nos cuarta ese poder realizarlo, porque...
Bueno, pero eso podía entrar dentro del capítulo de turístico de la ciudad, ¿no? El ayuntamiento, difundir, poner señales por ahí, diciendo, bueno, pues aquí está la Fundación Díaz Caneja, donde hay una exposición permanente y se dan exposiciones periódicas, algunas interesantísimas.
Qué buena idea, Tomás.
Tío. Ciclos de conferencias, no lo
sé.
Qué
pena que no estés en el ayuntamiento, qué era. Buena idea acabas de...
No, yo, es una reflexión en voz alta ya, que hago con vosotros, no
la
sé.
La mía también era una reflexión, sí, importante.
Yo he pedido al alcalde, como a la concejala de Cultura, pues que ponga paneles por la ciudad donde se ubica la Fundación Caneja. Paneles en que te vayan orientando, ¿no?
Uh-huh.
Me han prometido que sí, y hace meses, y todavía no veo resultados.
Uh-huh. Pues eso es una pena, que estas cosas, no sé, precisamente fallen en... Porque al final, no sé si acaba cundiendo el desánimo, y muy significativo es, volviendo a lo de los dineros, que de 300, en cuanto se ha puesto una cuota, se haya bajado a 90, ¿no? No sé, estaba ahí la gente, bueno, estaba, no se acordaba, bien, vale... estoy ahí en una asociación, pero cuando llega la hora de la verdad, que es la de arrimar el hombro desde arriba y desde la ciudadanía, parece como no sé, que cuesta mucho, hay que empujar demasiado para que eso funcione.
Otra de las cosas es que hemos mandado un montón de cartas a empresas palentinas, tanto de la ciudad como de la provincia, solicitando una entrevista para poder hablar con ellos y hacerles... pues a ver si pueden participar, ¿eh?, con los beneficios que también les da a ellos el que puedan ser socios de, uh-huh, de la Caneja. Todavía no hemos recibido ni una carta, ¿eh?, de toda Palencia y provincia, ni una carta citándonos a una entrevista.
Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa musical y ya comenzamos, para que Enrique nos exponga un poco todos esos objetivos que habéis planteado en la asociación, que suenan muy bien, yo creo que es estupendamente bien. Continuamos en Radio Colores, en el espacio 45 minutos con Charlando, con Luis Alonso, presidente de la Asociación de Amigos de la Caneja, Enrique Delgado, secretario, y Julio del Val, vocal. Nos han contado un poco la problemática, la historia, el nacimiento de esa asociación, todas las dificultades, vicisitudes por las que están pasando, la falta de financiación, cómo las instituciones miran para otro lado a la hora de apoyar a la cultura, maldito sino este que nos ha tocado en este tiempo de crisis, precisamente mirar atrás cada vez que se habla y se nombra la palabra cultura, la falta de estructura o de infraestructuras en la ciudad que guían hacia la caneja, la falta de compromiso. También un poco los ciudadanos que tenemos que entonar nuestro mea culpa particular, porque no, estas cosas no nos llaman en demasía y parece que como que no fuera con nosotros. Pero en fin, vamos a darle un sentido, una dirección un tanto más optimista a esto, porque la 10 Caneja tiene proyectos, la Asociación de Amigos de la Caneja tiene proyectos, proyectos muy interesantes y un calendario de actividades y una programación era evidentemente para la que se necesita dinero, qué duda cabe, pero que va más allá de todas esas ventajas añadidas que comentaba antes Enrique Delgado y que a mí, no por sorprenderme, me han dejado de parecer interesantísimas, como el acceso gratuito a museos y otro tipo de complementos que tiene el por pertenecer a la Asociación de 10 Caneja. Enrique, exponnos un poco esa línea de objetivos básicos que tiene la asociación.
Claro, cuando nos planteamos la junta directiva, qué es lo que podríamos hacer en el plazo que tenemos de mandato, es decir, hasta el año 18, pues digamos que queríamos balancear entre aquella aportación que podíamos hacer desde la asociación en el sentido de divulgación de la obra de Caneja o de divulgación de las artes, y el otro apartado que consideramos tan absolutamente fundamental, que es el que implicar a la gente en la construcción de la cultura de la ciudad. Bueno, por eso las actividades que se aprobaron en su día en la asamblea celebrada en el mes de octubre pues iban en esa dirección. Por una parte, pues queremos abrir el Jardín de la Caneja, que es un jardín recoleto que mira a la calle Nicolás Castellanos, que ahora mismo está oculto de la mirada de la ciudadanía con un seto muy, muy grande, pues abrirlo, habilitarlo, que se nos permitiera sacar obra de la propia Caneja al exterior para que la gente pudiera tener un lugar de estancia, un brío, de verano,
al aire libre, sí, es posible, sí.
Y en el que además pudiéramos celebrar recitales poéticos o conciertos pequeños, íntimos, porque el espacio tampoco da mucho más de sí, pero sería la forma de efectivamente abrir a la mirada de los ciudadanos un espacio que permanece, digamos, ignoto para la gran mayoría, ¿no?
Pues esa me parece que es una idea brillantísima esa. Hombre, aquí los veranos son cortos, pero por la noche, aunque fuera un par de violines o tres chelos por allí, un par de flautas, y con citar allí a 50 o 60 o 70 personas, está muy bien. Eso me parece una idea muy buena, ¿eh? A ver si hay suerte y se lleva a efecto, se puede llevar a efecto.
Bueno, el ayuntamiento, lógicamente, de quien depende la institución, pues tendrá que tomar las medidas y desarrollar un proyecto que pueda cumplir esta función, y veremos, en definitiva, nosotros hemos lanzado la propuesta, estaríamos dispuestos a lanzar darle contenido a ese espacio, pero esa era una de las actividades en las que queríamos implicarnos. La otra la llamábamos el laboratorio urbano de la Caneja, que consistía en, digamos, una serie de acciones que en principio la llamábamos la memoria ciudadana, grabar entrevistas temáticas sobre la ciudad de antes, sobre los trabajos, las fiestas, los vecinos, el barrio, el tráfico, las amistades, los guateques, los bares, etcétera, que permitiera un archivo, exhibición y consulta y organización de ciclos sobre esa memoria ciudadana. El banco de imágenes de la ciudad, colaborar con la asociación Palantia en la formación de un gran banco y el archivo histórico de la ciudad, en la formación de un gran banco que tuviera como objeto exclusivamente la vida en la propia ciudad, y igualmente catalogarlo, exponerlo, dar acceso a investigadores, a curiosos, a ciudadanos, etcétera. un área de testimonios que en el que recogiéramos el testimonio de aquellas personas que han tenido responsabilidad en la ciudad, no solo política, sino técnicos de la administración,
relevancia social, por decirlo de alguna manera,
directores,
¿no?
De instalaciones, equipamientos sociales, sanitarios, uh-huh, etcétera, responsables de instituciones culturales y deportivas, empresarios, responsables políticos, no cabe la menor duda, etcétera, que nos permitirá además entrar a colaborar con la red de ciudades de la Declaración Universal de los Derechos Urbanos, de manera tal que tuviéramos también cabida en ese medio, que es un medio abierto al mundo a través de Internet, en el que la ciudad de Palencia expresara ese tipo de testimonios, de vivencias de la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. Para poner en marcha ese laboratorio, queremos que el próximo año contar con la Facultad de Educación del campus de la Yutera, a través de del grado de Educación Social, en el que dos o tres estudiantes pudieran hacer sus prácticas en la recogida y en la clasificación de ese material que pondríamos en marcha.
Sí.
Efectivamente. Claro, eso es un trabajo como todo lo que sucede en materia cultural. Y cuando la cultura se trata de crear, no solamente de exhibir, que es un trabajo a medio y largo plazo, pero que es un trabajo que efectivamente cuando avanza y va solidificándose, va nutriendo realmente de un basamento fuerte, potente, uh-huh, a la propia ciudad.
Antes de que continúes, Enrique, yo por ejemplo, no sé, uno de nuestros oyentes ahora mismo está escuchando y dice, ¿cómo contacto yo con La Caneja, con la Asociación de Amigos de La Caneja? Sé que en Facebook tenéis una página, estáis ahí, tendréis una dirección de correo electrónico. No sé si allí en la propia fundación habrá alguien que recoja. ¿Cómo se puede poner en contacto a alguien que quiera, que ahora mismo al estar escuchándote a ti, al escucharos a vosotros, diga, pues hombre, es una idea que me entusiasma, me atrae, ¿no? ¿Cómo contacto yo con esta gente? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
Pues la verdad es que queremos poner en marcha una página web. Ajá. Una página web que vale dinero también y que por tanto eso hay que medir en el grado de interés que tiene esa iniciativa en relación al resto de las iniciativas. Y que obviamente con 85 socios eso no se mantiene. No es posible ni siquiera poner en marcha una iniciativa de ese tipo. Por tanto, por eso es por lo que estamos haciendo este llamado a que la gente se incorpore al proyecto de La Caneja, porque nutriéndole con muy poco esfuerzo económico, sin embargo, podrá dar alas al proyecto general en el que estamos metidos. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando dentro de eso. Y en colaboración con el ayuntamiento, el generar un itinerario por la ciudad, lo decía antes Luis, de obras de poetas visuales palentinos y de la comunidad autónoma, empezando por los muros laterales de la fundación, extendiéndose a otros lugares que dieran una personalidad propia a la ciudad de Palencia, en la medida en que solamente lo que es distintivo y propio y singular de cada una de las ciudades es lo que realmente acaba atrayendo a los visitantes, pues generar un circuito de poesía visual que efectivamente no existe. Existe en Zamora un pequeño recorrido de poesía en relación a la ciudad histórica y las riberas del Duero, etcétera, pero esta aportación de la asociación podría dar ese pequeño esa pequeña singularidad a la ciudad.
Uh-huh. Está muy bien todo ese tipo de iniciativas. Además, se ve que detrás ha habido una labor de campo, digo, campo de reuniones, de darle el cuscurro, como se dice aquí en nuestros pueblos, para presentar ese tipo de oferta, porque estoy viendo o estoy percibiendo que lo que habéis hecho es abrir puertas y ventanas de la Díaz Caneja, que no sea un espacio cerrado solamente donde se contemplen exposiciones, la permanente interés, sino salir a la calle. Esa idea inicial que exponías de la zona jardinada para convertirla en espacio de conciertos y de recitales, este recorrido, esta recopilación de datos de interés social, cultural, de la ciudad, todo esto, os habéis acercado, veo también que con la universidad ya parece que hay un acuerdo para trabajar con el área de educación, que los alumnos cursen allí parte de sus créditos, ¿no? O tengan allí en La Caneja, institutos, algún sitio así donde empezar a sonar, ¿tenéis también previsto ir o habéis acudido?
Sí, no, en eso sí tenemos tenemos previstos como actividades culturales y artísticas. Queremos participar, y tiene que ser a través, evidentemente, de la Diputación o el Ayuntamiento, el que los escolares de la provincia, no solo de Palencia, de la provincia, visiten y vivan y conozcan a nuestro insigne pintor.
Claro, acercar a los centros de atención de educación social.
Queremos, además de eso, hacer. Hemos organizado bajo el lema La Mirada de Caneja. Uh-huh. Queremos hacer participar en dos concursos, uno para infantil y jóvenes de pintura y otro de fotografía, que estaría abierto a todo el mundo. Para eso queremos, además, hemos pedido y hemos obtenido colaboración en el de pintura con la Escuela de Artes de Palencia y en la de fotografía con Palantia, y estamos poniendo en marcha el programa para llevar eso adelante, que sería, creo que, muy, muy interesante para estimular, además, a jóvenes al arte, tanto de la pintura o de la escuela.
No, es muy interesante, es interesantísimo.
Claro, por descontado.
Porque ahora mismo de la provincia vienen colegios, institutos de la provincia a visitar la fundación, a que alguien les explique lo que hay allí, de en qué consiste y qué es y quién fue Canejas, esas cosas, o eso va así a iniciativa de algún director de instituto, de colegio.
Bueno, yo planteé al presidente anterior, José María, le planteé de que saliese también la Caneja a la provincia, ¿no? A hacer exposiciones en pueblos de comarca. Uh-huh. Donde tuvieran unas salas que se pudiera exponer la obra de Caneja, y con seguridad de que no pueda, no sé, ser dañada. Uh-huh. Él prometió que le interesaba este proyecto.
Esta iniciativa, ¿sí?
Este proyecto para sacar la obra de Caneja a la provincia. Cierto es que los también pueden venir a la ciudad, pero también es fácil sacar la obra, no sé, hay que ir a Guardo, a Aguilar, a Saldaña, a los pueblos que son comarcales y que
uh-huh. tienen, son cabecera de comarca, y que puede acudir la gente allí a visitar la exposición.
Quedó este hombre, prometió que lo iba a tomar con mucho interés. Lo que pasa es lo que sabemos todo lo que ha sucedido, ¿no?
Ajá, pero no, tendremos que aprovechar que en mayo tenemos elecciones y los políticos son más receptivos cuando están en campaña electoral para dar un empujón, para recordarles, oye, que el fallecido, desgraciadamente, presidente José María Hernández, estuvimos con él, fue muy receptivo y cree que la institución es... era un proyecto que le interesaba, que tiene que estar ahí, acercar, ¿sabes?, los centros de educación social, sí. Todos los pueblos que se mueven, bastante actividad, yo conozco en concreto el de Saldaña, se mueve de maravilla, y no sé, acercar un poco todas estas cosas, dinamizarlo con objeto de romper, de arrancar de una vez en el tema este. Sí. ¿Te queda, Enrique, alguna cosa así más relevante decir que está ahí atrás? Porque has dicho un montón de ellas que ya son suficientes, Julio. Sí,
yo quería terminar sobre la expresión de lo que estaba diciendo, que en la ejecutiva de la asociación actual hay dos compañeras, sobre todo, además de los demás, sobre todo los compañeros que han elaborado programas, porque son especialistas en ello, para chavales, para realizar talleres infantiles de pintura y de arte, inclusive talleres para autistas o niños superdotados o que tengan déficit de atención, es decir, programas muy específicos para, ajá, chavales, muy concretos.
Es un campo amplísimo.
Claro, tenemos el apartado quizá más abandonado, musical, como es para poder hacer un concurso anual provincial, en principio, de intérpretes, tanto solistas o cuartetos o algo similares, en colaboración con el Conservatorio de Música. Es decir, el campo que estamos intentando abrir es quizá
es
demasiado,
sí,
amplio, pero bueno, hay que ser...
No, pero volvemos, esa política de máximos, a mí, yo, claro, también estoy de acuerdo con tu, claro, idea, Julio, porque, oye, si quieres 100 y logras 50, son 50, pero claro, quieres 50, a lo mejor te quedas en 15, ya no es lo mismo. Está muy bien, y efectivamente, Enrique, está claro, si no hay detrás dinero, vamos a ser sinceros, todas estas cosas, pues se quedan en una declaración de intenciones.
Aunque ni siquiera tengamos un, digamos, un... proyecto megalómano, sino no, cosas muy sencillas,
sí,
que son factibles
y cercanas,
pero que necesitan, claro, unos mínimos recursos para poderlas llevar adelante. Y lógicamente entendemos que la misión y la función de esta asociación no es la de ver crecerse a sí misma, sino la de ver crecer la cultura en la ciudad,
no está
colaborando,
claro,
con cada institución en el ámbito en el que es competente para reforzar su acción delante de los ciudadanos. Queremos firmar un acuerdo con el Archivo Histórico Provincial para que, en lugar de ese pequeño espacio que dispone en las propias instalaciones del archivo, disponga de las instalaciones de la Caneja, donde poder hacer sus exposiciones, que son
monográficas, son muy brillantes. Porque hay una documentación muy interesante ahí, claro.
Efectivamente. Queremos colaborar con el homenaje a Victorio Macho en el año 2016, en el que se coincide el 50 aniversario de su fallecimiento. Queremos colaborar en que los murales
Enrique, fíjate tú, qué evento de qué magnitud, bajo mi punto de vista. Eso tenía que estar en marcha ya. Estamos a un año, eso tenía que estar en marcha. Tenía que haber un proyecto ya con un patrocinio, a un director de ese proyecto, que la ciudad ya anunciando que se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho. Todas esas cosas debían de estar, ¿verdad? Y es un, yo no sé a vosotros, pero me vais a permitir la expresión, y ustedes, señores, eso a mí sí que me subleva. Yo no sé si es desidia, si es inercia, si es falta de estímulo, pero caramba, es que Victorio Macho fue alguien dentro de la escultura, Luis, totalmente, tú eres profesional, ¿no?
Totalmente, que fue un gran escultor, pero no a nivel internacional. Es decir, que ha dejado aquí un legado importantísimo. Siendo palentino, creo que debíamos aprovechar, ¿no?
Evidentemente, que la Caneja está ahí liderando, la asociación está liderando a eso, me parece muy bien.
Sí,
liderando al lado, al menos, ¿no? Aportando ideas.
No sé si tenemos que dejar que pasen las elecciones y a ver, la nueva corporación.
Es que cuando pasen las elecciones de mayo, luego vienen encima las generales. Y si estamos esperando que pase no sé qué, al final llegará.
Ahora no toman
el 16, como decía Enrique. Y oye, pues sí, pues hace 5 años que murió Victorio Macho, pues que descanse en paz, caramba. A lo mejor entonces se le ocurre poner un andamio y reparar la zona donde está el Cristo de la Torre, que igual un día nos sorprende y se viene abajo. Yo qué sé, pero hacer algo. Ya no del descabreo, vamos a sujetar un poco, vamos a templar nuestro ánimo, pero efectivamente vamos a levantar la voz. Yo creo que es imprescindible levantar la voz ante esta serie de cosas. Llevamos consumidos 42 minutos. Yo os voy a hacer una propuesta. Radio Colores es una emisora sociocomunitaria, como tal, abierta a todo este tipo de cosas e inquietudes. Venid cuando queráis. Tenéis mucho que decir. Repetir monográficamente cosas de esas. Estamos con esta idea y la vamos a machacar, vamos a insistir, vamos a intentar hacer llegar a la ciudadanía que contacte y conecte con nosotros, bien a través de la emisora, bien a través de internet, para difundir, para saber que estáis ahí, que hay un proyecto ilusionante, que tiene contenido, que no es un grupo de amigos que en torno a un café un día dicen, ¿y si nos montamos una sociedad en torno a la Caneja? Por eso es una lástima que todo esto se perdiera, de verdad, no sé.
Pues te lo agradecemos, Tomás. Primero porque nosotros también esperamos que la ciudadanía se acerque a nosotros y nos diga lo que quiere y qué sugerencias tiene, qué es lo que quiere hacer para la ciudad, y nosotros en la medida en que podamos daremos curso a esas iniciativas. Y de momento, hasta que la página web esté elaborada y puesta en marcha, nosotros estamos en amigosdelacaneja@gmail.com y ahí recibiremos absolutamente con los brazos abiertos cualquier contribución que quieran aportar cualquier persona que sea de esta ciudad o de fuera.
Tomen nota, amigosdelacaneja@gmail.com, correo electrónico de la asociación Amigos de la Caneja. amigosdelacaneja@gmail.com, el correo que acaba de facilitarnos Enrique Delgado, secretario de la asociación.
Yo, sí, Luis, sobre lo que estamos hablando de Victorio Macho, pues nosotros también la redacción dio una voz de alarma sobre la situación que se encuentra también la obra del Cristo del Otero. Hay datos, y yo les tengo también esos datos, de cómo se encuentra en unas condiciones no muy muy sanas. No es que se vaya a caer, pero sí que se está deteriorando. Lleva 80 años sin cuidarse, ¿no? Lo que es la imagen del Cristo del Otero. Hay ahora pues una inquietud por parte del Ayuntamiento que quiere restaurarlo, pero hay que contar con dinero, pero no con poco dinero, hay que contar con dinero importante.
Claro, y habrá prioridades, y siempre.
Solo el andamiaje vale bastante dinero, el andamiaje. Un pararrayos que hay que poner, y una restauración que no se puede
integrar,
no se puede hacer
del monumento.
50.000 euros, no se puede hacer con 50.000 euros, se tiene que hacer con no sé, sabiendo, porque no se puede hacer una reparación momentánea o provisional, hay que hacerla en condiciones.
Julio, ¿qué les dirías a nuestros oyentes así, casi como corolario? Sí. Le dejaremos al secretario que ponga luego el punto y final, sí, el punto y seguido a nuestra conversación.
Añadía que además de del Facebook y nuestro correo electrónico, también dejamos habitualmente en el mostrador de dentro de la caneja nuestras hojas para que alguien quiera ir a recogerlas y entregarlas, en el que amablemente los empleados que están allí las recogen y nos las entregan sin ningún otro problema.
Y yo
sí quiero antes de eso decir,
sí, sí,
que este proyecto es para todos, de todos, que tenemos que pretendemos fomentar la cultura, el arte, pero además también estamos intentando proteger lo que ya tenemos,
que no es poco,
y intentar revalorizarlo y que todos los palentinos se sientan a gusto y orgullosos de ese material y riqueza que tenemos.
Me parece perfecto, Julio. Enrique.
Pues yo leería unas palabras de Richard Florida, que es un experto en materia cultural, y que dice que las ciudades más competitivas y de mayor dinamismo son aquellas que han sabido crear un entorno social abierto a la creatividad y la diversidad cultural, capaz de generar y atraer el talento del siglo XXI. Eso es lo que deberíamos entre todos, no solamente una modesta asociación como la nuestra, sino desde todos los frentes, contribuir a generar un proyecto atractivo para el conjunto de los ciudadanos y la gente de fuera desde esta ciudad, ¿no?
Pues evidentemente, a ver si el motor de la Asociación Amigos de la Caneja arranca, que no sea por falta de entusiasmo, que ya veo que no es, pero que lleguen esos fondos económicos, esa ayuda imprescindible para poder llevar a buen puerto cualquier proyecto, y este merece la pena llegar a buen puerto. Ha sido un placer, Luis Alonso, Enrique Delgado, Julio del Val, teneros aquí. Tenéis los micrófonos abiertos, Radio Colores, cuando queráis. La Universidad Popular de Palencia, la inquietud que hay aquí por la cultura, lo sabéis vosotros igual que yo, no hace falta que lo repita, es la que es. Importante, siempre pendientes de cualquier acontecimiento que surge en nuestra ciudad en torno a la cultura, acercarlo aquí y hacernos eco de él. Colaboraremos en esa difusión, en hacer llegar a la gente, al alumnado, que estáis ahí, que intenten aproximarse a la caneja, que se piensen un poco, que escuchen la oferta que habéis presentado del proyecto de la asociación, que creemos que es muy interesante y que no podemos, y nos toca el corazón, la fibra, como se suele decir, que nos debe llegar de algo tan nuestro como esa fundación, pues caramba, que la conservemos y que efectivamente esa dinamización llegue a que cobre un pulso la vida cultural de la ciudad, que está ahí entre el letargo y no letargo, y en fin, no sé, darle ese sentido que vosotros habéis expuesto. Un placer.
Muchas gracias.
La verdad,
gracias.
Cuando queráis, daros una vuelta por aquí.
A ti, gracias.
Gracias a ustedes, señoras y señores oyentes. Tomen nota, acuérdense, amigosdelacaneja@gmail.com. En Facebook también tiene una página, en la propia asociación, en el mostrador, hay hojas de inscripción. Aquí en la Universidad Popular de Palencia también las tendrán ustedes. Y hagamos todos un esfuerzo por la cultura. No se vayan, sigan con nosotros en el 107.7 de FM. Saben que esta es una radio diferente.